siglo XXI. Conocer cuál es el origen de la vida es algo que ha inquietado al ser humano desde que tuvo conciencia plena de su existencia y empezó a hacerse preguntas. Al principio, sin tener mucho conocimiento, asoció este evento a un ser superior en todos los sentidos, pero con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias, la búsqueda de ese creador se centró más en la química y el espacio. A día de hoy se sigue explorando qué o cómo se originó la primera forma de vida en el planeta Tierra. Conforme se avanza en conocimientos y maneras de observar cada vez con más precisión todo lo que nos rodea, se está más cerca de lograr ciertos hitos que lleven a desgranar los secretos de la humanidad. Uno de ellos es, como he mencionado, el origen de la vida. ¿Cómo de cerca se está de saber cuál es, Jesús?
Bueno, se está muy cerca, cada vez más. Y eso es algo que da emoción, miedo y vértigo, estas tres... Emoción positiva, claro. Miedo y vértigo. Está todo un poquito más negativa. La verdad que los primeros fósiles que se han encontrado nos hablan de la primera forma... Bueno, perdón. Del comienzo de la forma de vida compleja en nuestro planeta. Al menos como la conocemos. No vida bacteriana unicelular, sino pluricelular. Estos seres... bueno, fósiles. Que habitaron hace unos 1.700 millones de años atrás en el tiempo... hace replantear el inicio de la vida en nuestro planeta. Y explico un poco esto. La vida como la conocemos nosotros, como estamos actualmente, no es ni más ni menos que el producto del desecho de algunos seres que habitaron el planeta hace miles de millones de años atrás en el tiempo. O sea, el hecho de que estemos respirando oxígeno no significa que nosotros seamos los que hemos inventado el oxígeno. Obviamente la vida tiene que ser forzosamente como nosotros la conocemos porque respiramos oxígeno. No, respiramos el desecho de los primeros seres que vivieron aquí en nuestro planeta. O sea, nosotros somos como carroñeros de esos otros que son los seres vegetales. Y, de hecho, estas bacterias encontradas en Australia y Canadá no solamente nos hace replantear el marco histórico en el tiempo como lo conocemos en cuanto al origen de la vida en nuestro planeta, sino también nos hace pensar en que ese salto atrás en el tiempo nos hace replantear ciertos axiomas que pensamos damos por establecido hasta ahora mismo. Y es el hecho precisamente de conocer una vida compleja en un pasado en el cual, obviamente digo porque por eso la mayoría de pruebas que hay, vino de los mares, que quizá no es que viniese del fondo marino esa vida hacia la Tierra. A lo mejor hay que replantearse incluso un pasito más atrás en el tiempo y en la historia de la formación de la vida en la Tierra. Por lo tanto, es muy interesante. Lo otro, el otro interés, ¿por qué? Aunque estoy menos de acuerdo. Porque abre la puerta a encontrar formas de vida fuera de nuestro planeta. Al menos a replantear un poco los estudios que hay en cuanto a la observación de otros mundos alejados de este. Digo que no estoy muy de acuerdo porque seguimos siendo unos tercos, encontrando o buscando vida en base de carbono y respirando oxígeno. Bueno, en este caso ya se abre una posibilidad mayor, respirando otro tipo de gases y que generen oxígeno en ese intercambio. Pero es un mero detalle, un nimio detalle, que no ayuda a buscar otras posibilidades que habría, y muchas en otros planetas, incluso en nuestro sistema solar, ¿eh? Ahora que Titán está ahí en el punto de mira de muchos astrónomos, a la hora de mirar, de poner sus ojos allá arriba y decir, esta luna tiene que tener vida por fuerza. Europa también, con el fondo helado, ya ha sido encontrado. Se ha visto en el fondo de Europa, bueno, se ha visto, se ha fotografiado unas extrañas trazas, formas, sí. Una especie como de grandes sombras que emergen y bajan. Y ya ha dicho alguno, eso es, seguramente es algún mineral que por el efecto del calor del fondo de Europa se va hacia la superficie y luego desciende. Sabemos que los minerales flotan y después se hunden. Aquí en la Tierra, que
pero,
por
el planeta, pero bueno, depende de la hora. Europa sabemos que es una luna helada.
Sí, sí, sí.
Y lo normal es pensar que más que minerales pueden ser cascotes de, por ejemplo, algún tipo de componente helado.
Por supuesto, pero bueno,
son minerales. Mi mente cortita es lo que me dice, vamos.
En fin, bueno, no he querido puntualizar que hay algunas personas ya por redes sociales que aseguran que se ha encontrado vida en Europa, porque ahí veis, es como si las ballenas fueran a la superficie y bajaran. A ver, no lo sé con seguridad, pero tampoco ni un extremo.
Han probado
ni piedras flotantes.
Hola, ¿qué tal?
Pero creo yo que ni piedras flotantes ni ballenas en Europa.
No creo.
Quedemos
no
en el término medio un poquito, ¿no?
Me ha quedado con delfines.
No creo. Yo leía hoy esa noticia también, sí. Porque me ha entrado por otro conducto también, precisamente de búsqueda de vida extraterrestre. Mm. Obviamente, encontrar vida en una luna de otro planeta de nuestro sistema solar sería vida extraterrestre. Obviamente
no, eso
lo es.
Seguro, eso seguro.
Pero hago el matiz porque hoy el debate estaba en la calle, ¿eh? Si eso era extraterrestre o no. Y tú dices, pero vamos,
porque
a ver,
se llama Europa.
Vamos a ver, desgraciado, vamos a ver. Si está diciéndote extraterrestre, fuera de la Tierra, ¿será extraterrestre, no? Pues ahí estaba. No, es que está dentro del sistema solar. Digo,
no,
es
que está dentro de Europa.
Digo yo,
sí, por eso se llama Europa.
El debate yo no lo veo por ningún lado, pero si os metéis en X, en las redes sociales, en lo que antes era Twitter, vais a ver que hay una diatriba importantísima.
Eso no será lo mismo que dice que la Tierra es plana, ¿no?
Pues sí. Eso es un debate también, ¿eh?
Hablaremos de ello en la próxima semana, sí. Bueno, a ver, esto que ha comentado Jesús quizás sea algo más general, pero José Manuel, me hace falta un poquito más de precisión. ¿Tú me puedes explicar de forma sencilla qué es lo que han descubierto los científicos?
Sí, claro, Pilar, porque lo que han descubierto desafía a la idea actual de la fotosíntesis, que evolucionó hace aproximadamente 3.500 millones de años. De una forma primitiva, que no se producía oxígeno, y es la fotosíntesis anoxigénica, es decir, sin oxígeno, que es lo que significa el palabra, que no es un invento mío. El estudio demuestra que las cianobacterias fueron los primeros organismos en realizar fotosíntesis, y era fotosíntesis oxigénica, por eso anoxigénica. Una era con oxígeno, la otra sin oxígeno. Entonces actuaban como pequeñas fábricas que producían oxígeno usando membranas tilacoides. Yo hago un gesto así con los dedos y quien me vea
como de explosión, ¿no?
Y quien me vea sabe de qué va ya lo de las membranas tilacoides, ¿no? Entonces esto era una especie de paneles solares internos muy eficientes que capturaban bien lo que era el oxígeno, la luz solar, y lo utilizaban para procesar agua y dióxido de carbono. Dióxido de carbono, en este caso, como materias que podían ser bastante singulares, porque entre otras cosas eran materias primas que producían ¿qué? Energía en sí y dióxido. Pero eso generaba a su vez otras materias que eran ¿qué? Energía nuevamente y oxígeno. El proceso es complejo, pero evidentemente es la propia naturaleza. Y los investigadores incrustaron las bacterias encontradas en resina para cortarlas en secciones ultrafinas, que luego pasaron por el microscopio electrónico, y ahí lo que nos encontramos básicamente es que estas cianobacterias, bueno, pues provocaban que las membranas que producen oxígeno son tan pequeñas que solo pueden ser vistas con instrumentos de altísima precisión, como por ejemplo estos. Uh-huh. Básicamente las cianobacterias respiraban dióxido de carbono y exhalaban oxígeno. Respiraban dióxido de carbono y exhalaban oxígeno a la atmósfera de la Tierra. ¿Eso qué fue haciendo? Limpiando, filtrando nuestra atmósfera. Uh-huh. Filtrándola poco a poco, hasta que con el paso de millones de años en la atmósfera había más oxígeno que dióxido de carbono. Ahora, curiosamente, estamos en el proceso inverso, el proceso destructivo. Y luego también es verdad que esto es algo fundamental, porque el oxígeno por aquel entonces solo era presente un 0,001% al nivel atmosférico actual. Hay que decir que nosotros lo que respiramos no es oxígeno. Nosotros respiramos una mezcla. Uh-huh. Oxígeno, nitrógeno, una serie de gases, pero que es una sabia composición, que evidentemente podríamos respirar oxígeno puro. Sí y no. Es decir, con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Que cuando decimos el oxígeno puro, hay que tener cuidado. Eso lo sabe Jesús. Es una mezcla bastante interesante y bastante inteligente.
Yo no.
Y no, él no. Él no. Él respira.
Es que lo sabe Jesús. Ahí está.
Y luego la atmósfera inicial de la Tierra estaba probablemente compuesta por nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Ahora por qué está compuesta? Oxígeno y nitrógeno, aparte de otros gases.
David, aunque pueda parecer un paso muy importante, este descubrimiento no lo es tanto para la ciencia. No obstante, lo investigado hasta ahora da alguna explicación al origen de la vida compleja, es decir, a la pluricelular.
Bueno, según José Manuel, yo no lo sé. Según José Manuel, yo no lo sé. Pero bueno, voy a intentar explicarlo. ¿Vale?
Estamos bromeando porque como has mencionado solamente a Jesús y has ignorado a David, pues por eso...
¡Ah, pobrecito! Sí, no me he dado cuenta.
Sí, sí, no, claro, claro.
¡Ay, perdona! Yo
me lo he hecho sin querer, por Dios, lo he hecho sin querer.
Perdona, bueno, hijo.
A ver, las cianobacterias, tempranas además, tiene esa particularidad que hemos estado comentando, ¿no? De absorber ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. ¿Qué fue haciendo? Fue haciendo un cambio completo de la química. No solamente de la atmósfera en sí, sino también incluso hasta del agua. El agua también se vio afectada por todo esto. Esos cambios fueron dando lugar a diferentes tipos de vida, hasta que llegó incluso ese tipo de vida pluricelular que evidentemente da lugar a las vidas complejas. Las cianobacterias, pues fíjate si son importantes, que llegaron a provocar una, lo que se llama la gran oxigenación de la atmósfera en el planeta Tierra, hasta tal punto que evidentemente hoy en día nosotros podemos estar aquí si no hubiesen sido por estas diminutas partículas. Evidentemente nosotros no podríamos estar aquí. Tenemos que tener en cuenta también que existe actualmente una guerra, una duda entre el mundo científico. Y es que, ¿qué fue primero?
¿La gallina o el huevo, ¿no?
No. Bueno, casi. ¿La gran oxigenación o las cianobacterias produciendo esa oxigenación de la atmósfera? Porque claro, si una cosa llevó a la otra, ¿por qué no las cianobacterias, como bien estaba diciendo antes José Manuel? Sí, tú, José Manuel, el que me ignoró antes.
No te queda noche.
Me ha dolido. ¿Por qué no pensar también que las cianobacterias, oye, también se podría retroalimentar en parte también de ese oxígeno? Y, bueno, de hecho hoy en día tenemos las plantas, ¿no? Las plantas, ¿qué es lo que hacen? Oye, se alimentan, también se alimentan de oxígeno. Entonces, estas cianobacterias, como digo, la gran obra que realizaron fue el convertir precisamente esa atmósfera, que era prácticamente, como bien decía antes José Manuel, de dióxido de carbono. Sí, sí, que me ha excluido. De dióxido de carbono, convertirla en oxígeno para poder existir ese nivel de vida o esa vida pluricelular y esos animales como somos nosotros, porque también somos animales, que podamos existir hoy en día sobre la faz de este planeta.
Bueno, después de tanto trabajo, los descubrimientos conseguidos abren nuevas puertas, tanto a maneras más avanzadas de observación como a procedimientos cada vez más exactos. ¿Este aprendizaje y experiencia, Jesús, podría servir para ser más precisos en el análisis de planetas exteriores buscando otros orígenes de la vida?
Bueno, al menos sí abre una puerta a introducir nuevos elementos en esos procedimientos que se utilizan para la búsqueda de vida extraterrestre, de vida fuera de nuestro planeta Tierra. También para buscar la historia de la evolución de algunos planetas. Esto es Marte, por ejemplo. Porque llegó de lo que, según parece, en teoría, fue un pergel de vida a la situación que tiene actualmente, en el cual se supone es inerte. Ya después habrá algunos que dicen que es el interior de Marte y marcianito, etcétera, etcétera. Bueno, en fin.
Acuérdate de cuando Schiaparelli vio los canales, sí, y ya se representaban monstruos así tipo señor Platón y demás, sí, allá arriba.
Bueno, realmente puede haber micro,
bueno, sí,
marcianitos.
Pero vaya, pero no me refiero a marcianitos que tengan naves extraterrestres que vengan aquí a visitar. No,
los grises reptilianos y esas cosas.
Exacto, ustedes no se han visto. Bueno, ya habrá algunos que dirán, que tú no lo has visto, están debajo de la superficie. En fin, a lo que vamos.
Con los de la Tierra plana.
En fin. Bueno, sí, la verdad que sí. Todo este procedimiento es un buen punto de partida, un buen punto de comienzo. No, perdón. De continuación de esa búsqueda de vida extraterrestre. Hombre, también nos sirve para pensar lo que decía de Marte, no decía en broma, porque veréis, durante esa extraoxigenación de la Tierra se dio una paradoja. La paradoja es que había tanto oxígeno que aquellas plantas que no respiraban oxígeno empezaron a perecer. Bueno, organismos de vida, no plantas, organismos. Y sirvió para que otros organismos que estaban ahí un poco inertes buscando a ver qué es lo que hago, se adaptaran al medio. Esto es importante. La vida en la Tierra no surgió por arte de pirripirloque. A la onda, venga, ya surgió. No, la vida fue una adaptación de ciertas formas de vida del pasado a las condiciones que se dieron en aquel momento. Había mucho oxígeno, pues había seres vivos que eran capaces de adaptarse, es decir, dejo de respirar dióxido de carbono, monóxido de carbono, los gases que había en ese momento, y voy a pasar a respirar oxígeno para seguir adelante con la vida. Porque
hoy,
si no,
hoy en día sigue siendo así.
Exacto. Claro. Eso es lo que voy a puntualizar. Este cambio climático que estamos sufriendo está ayudando a que otros seres vivos, quizá más diminutos, estén diciendo, uy, me voy a adaptar al medio. El problema es que esa adaptación puede ser peligrosa. Esta semana leí una noticia, y es que posiblemente la próxima pandemia tenga que ver con los hongos. Siempre, en todos los cambios que ha habido en nuestro planeta...
Pues miedo da, ¿eh?
Uy, pero
tela. Porque por ahí hay hongos que...
Telita. Todos los cambios traumáticos que ha habido en nuestro planeta, en cuanto a la atmósfera se refiere, fijaos que ha habido muy pocos seres vivos que se hayan adaptado. ¿Cuál ha sido uno de ellos? Los hongos. Cuidado con esto, que los hongos siempre se adaptan y en algunos casos llegaron a dominar tanto la superficie de la Tierra que comían árboles. ¡Se los comían!
Yo he leído esta semana otra noticia al hilo de lo que tú comentabas, que en China habían logrado modificar genéticamente el coronavirus del COVID-19.
¿Otra vez?
Para que atacara directamente al cerebro de ratones y la muerte es del 100%.
¡Hala! ¿Con qué?
Arma biológica. Claro. Lo podéis leer.
Exacto,
sí, esto es una cosa que está ahí, lo podéis leer. Y me ha preocupado mucho.
Pero fijaos el COVID la que ha liado.
Me ha preocupado mucho.
Es que ese arma ha matado millones de personas en el mundo. Bueno, ese virus, perdón. Que utilizado como arma sería... perfecto. Si a eso le modificas un par de cositas, tienes un virus letal maravilloso y además rápido, muy rapidito. Bueno, lo que decía de la vida en otros planetas, claro, si tenemos en cuenta todo esto, sumado a lo que hemos dicho sobre esas bacterias y sobre todo el tirón atrás en el tiempo que hay que dar en cuanto a la adaptación de la vida y creación de vida compleja en nuestro planeta, claro que ahora tenemos muchas más formas, más maneras de ver la existencia, la posible existencia de vida en otros planetas, sobre todo porque tenemos la posibilidad de buscar incluso colores. Aquí en la Tierra la fotosíntesis deja como color el verde, pero también puede existir en colores rojizos o amarillos. Y esos colores, cuando se buscan en el espacio, pues con todo lo que sabemos, buscando esa coloración general del planeta, podemos empezar a colocar el resto de elementos que detectamos en ese procedimiento nuevo que hemos creado y poder afinar mucho más sobre la existencia posible forma de vida. Primigenia, sí, pero forma de vida en definitiva en planetas exteriores al nuestro. Más avanzada no estamos contando porque esto estamos hablando de atrás en el tiempo, con lo cual la vida que estamos buscando es vida como la nuestra en la prehistoria. Digo prehistoria porque, como hemos dicho, hay que darle para atrás al tiempo, con lo cual digamos que es prehistoria. Y sí, nos serviría, por supuesto, para buscarlo en otros planetas. Es muy interesante esto, ¿eh?
La noche más hermosa.
Con algo menos de tiempo que el descubrimiento anterior, pero igualmente interesante, un grupo de biólogos ha hallado una forma de vida que podría contener la respuesta a otros misterios sobre su desarrollo en tiempos muy remotos. José Manuel, ¿qué es exactamente lo que han encontrado?
Bueno, pues nos vamos a encontrar que se han identificado organismos de 830 millones de años dentro de un antiguo cristal de sal. 830 millones de años que llevan allí. Y bueno, la idea es reanimar esas formas que tienen millones de años, pero oye, ¿por qué no intentarlo? No solo se podrían reanimar, sino que además con las tecnologías que tenemos se podrían utilizar para analizar esa búsqueda y reactivarla y aplicarla a buscar vida extraterrestre. ¿Por qué no? Y los microorganismos unicelulares, que vivieron hace ya casi mil millones de años en un lago o mar salado poco profundo, pues el equipo científico identificó las formas de vida antiguas en bolsas de fluido que estaban atrapadas dentro de cristales de alita, es decir, las alitas son rocas de sal, y que estaban en el suroeste de Australia. El siguiente paso, bueno, pues Pilar, es determinar si estas células están vivas y si pueden ser reanimadas. Si pueden ser reanimadas, los científicos dicen que no habría problema, que de hecho es un modelo estándar de reanimación en células similares, con lo cual a mí me da esto un poco de miedo, porque muchas veces no sabemos que estamos reanimando. Eso es el miedo que a mí me da, ¿no? Me acuerdo de aquella película Y vinieron del espacio. Bueno, que todo esto es verdad que es en un entorno muy protegido, pero es que nunca se sabe lo que van a reanimar, Pilar. 830 millones de años, ahí te dejo el dato.
Bueno, tampoco son tantos años, ¿no?
¿Tú qué estabas haciendo en aquella fecha?
Yo estaba en FP.
Bueno, David, no es la primera vez que se comenta y analiza el hallazgo de microorganismos con millones de años de antigüedad, pero ¿qué es lo que distingue a este descubrimiento frente a los anteriores?
Pues esto nos lo explica la coautora de todo este estudio, que es Sara Schroeder Gómez, con S, la cual dice que sí es verdad que se han encontrado muchas veces microorganismos de este tipo en cristales de sal. Lo que pasa que hasta ahora lo más antiguo que se había encontrado era de 250 millones de años. Sin embargo, nos estamos yendo ahora a 830 millones de años. Es decir, estamos triplicando la antigüedad y todavía más. Esto tiene una importancia bastante importante. Una importancia bastante importante. Valga la redundancia. ¿Por qué? A ver, esto se ha encontrado en una formación que es la formación Brown en Australia. Y es que esta forma de extraer estos microorganismos antes se hacía con un método que era un método destructivo. Es decir, se metía esa piedra de sal en una máquina, esa máquina lo machacaba, analizaba lo que ahí había y decía, pues esto es tal cosa y tiene tanta antigüedad. ¿Qué pasa? Que esa muestra que se estaba haciendo era una muestra que estaba pues totalmente fuera de lo que es, bueno, da lugar, ¿no? O sea, daba problemas realmente, porque todo esto, toda esta mezcla que se hacía de elementos diferentes no era real, no te daba esa datación real, ni te estaba diciendo realmente ese microorganismo, ni de dónde venía, ni qué antigüedad tenía, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Yo hago una similitud en lo que se hace ahora con la película de Jurassic Park. Todos os acordaréis de ese taladro hasta llegar al mosquito, metiendo una aguja y extrayendo la sangre del mosquito, ¿verdad? Bueno, pues algo similar es lo que se está haciendo con estas piedras de sal. Es decir, con una micro jeringuilla se está extrayendo solo y exclusivamente este microorganismo de esa piedra de sal para de esta forma analizar solo y exclusivamente aquello que queremos realmente estudiar. Así que el paso que se está dando, evidentemente, es un paso de gigante. Y de ahí esa datación tan perfecta de 830 millones de años.
Por cierto, Jesús, habéis comentado que el lugar donde se han encontrado estos organismos es Australia. No es la primera vez que se nombra este continente cuando se trata de este tipo de descubrimientos. ¿Qué tiene de especial este lugar de la Tierra? ¿Ese frío, ¿no?, que hace que se conserven mejor las cosas o que no se han dado con ellas precisamente porque están congeladas? O...
No. Más bien tiene que ver con que es un continente muy grande que está muy poco explorado. Y de hecho no hay muchas ganas tampoco de explorar.
Uy, calla, que he dicho Australia. Estaba pensando en la Antártida.
Sí,
y...
No. En Australia. Es más bien, es un continente muy inexplorado. Muy poco explorado. Hay cosas que en Australia chirrían un poquitín.
De hecho, hay zonas que no están habitadas.
No.
Zonas que son extremas.
Exacto, que son desérticas, que son extremas en cuanto a la vida se refiere, exactamente. Por lo tanto, Bueno, tiene muchísima riqueza. Es un continente que además tiene una particularidad, y es que hace 4.400 millones de años estuvo en una situación en la cual estaba una gran cantidad de lagos, los cuales en la separación, en esa famosa Pangea, cuando todos los continentes empezaron a moverse y separarse, dejó de tener ese agua en esa superficie de la Tierra para pasar a estar rodeada de agua. Con lo cual tiene la riqueza del mar y la del agua dulce. Las dos, bueno, prehistóricamente hablando, claro, estamos hablando de geología y paleogeología, diría yo más bien. Pero claro, en toda esa separación, resulta que estamos hablando de un continente que tiene cantidades incalculables de oro, hierro, níquel, arenas minerales pesadas, diamantes, bauxita.
Anda.
Y lagos de petróleo. No estoy diciendo pozos, no, lagos de petróleo bajo su superficie. ¿Por qué no se explora? Bueno, pues porque, como bien decíais, es un terreno inexplorado en algunos casos, inhóspito en otros, y la extracción de este tipo de minerales, hasta que se encuentre métodos un poco más económicos, es bastante caro. Por lo tanto, hacer pozos petrolíferos allí, extraer el petróleo y trasladarlo en lugares donde apenas puede llegar el agua corriente y la luz a duras penas, se hace muy difícil. Digo, hasta que mejoren las condiciones tecnológicas en nuestro planeta y sea posible, de momento Australia es un continente virgen. Pero eso no quita que algunos arqueólogos y geólogos se metan, introduzcan grandes taladros a las profundidades para extraer este tipo de sales, como bien decíamos, que tiene ese interés, sobre todo para la vida, como la conocemos en nuestro planeta. Esa parte, esa formación que se llama formación Brownie, rica en sal, esas muestras delgadas de un milímetro prácticamente, se obtuvieron a una profundidad de 1.400 metros y 1.520 metros. Puede parecer poquito, pero meter un taladro 1.500 metros para adentro. Es una pared de tu casa, te cuesta trabajar alguna vez hacer un taladro de 5 y meterte 1.500 metros para abajo. Bueno, pues ahí se consiguieron esos cristales y del análisis salió precisamente esas formas de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Australia podría guardar, hombre, no el origen de la vida, porque ya hemos visto que hay bacterias algo anteriores, que en definitiva se han encontrado también en lugares inhóspitos como Canadá y Australia, sino, quién sabe si ese secreto de la adaptación o ese cambio importante de una forma de vida a otra, y por lo tanto, bueno, el hecho de que estemos aquí vivitos y coleando y hablando en radio, y no que sean los dinosaurios los que estén ahora mismo dando vueltecitas por el planeta Tierra. Esto es muy interesante. Este continente tiene todavía mucho guardado bajo su superficie. A ver si lo deja ver.
José Manuel, si entramos en los detalles de esta investigación, la primera vez que se descubren microorganismos en cristales minerales, en este caso de sal. Pero los métodos usados hasta ahora para extraer esta forma de vida eran poco válidos. ¿Qué ha cambiado para hacerlos más viables y menos invasivos?
Pues los antiguos microorganismos miden desde media micra hasta 5 micras de diámetro. Eso es nada y menos. Eso no lo vemos a ojo pelado.
¿Eh? Claro que no.
Es media micra.
Pero media micra, bueno, David sí. Pero una referencia es que una micra es apenas una milésima de milímetro. Es decir, o una o 25.000 veces una fracción de lo que sería una pulgada. Es decir, ya empezamos a ir con medidas que son ínfimas. El ojo humano, por ejemplo, ve partículas de polvo de aproximadamente 25 micras de tamaño. 25 micras, ¿eh?
Claro, ya tiene que ver los ojos así.
Muy chiquitito. 5 micras es muy, sí, es 5 veces pequeño, menor. Pequeño. Eso no lo pillamos para nada. Entonces, los investigadores usaron lupas de 2.000 aumentos. 2.000 aumentos para poder mirar dentro de los bolsillos, entre comillas, de 830 millones de años de cristales de sal. Y los científicos exploraron el interior de microcavernas desgastadas por el tiempo y encontraron sólidos, líquidos orgánicos que eran consistentes en tamaño, forma y respuesta fluorescente a las algas y líquidos orgánicos que eran consistentes en tamaño, forma y respuesta fluorescente a las algas procariotas, organismos unicelulares simples. Y luego tenemos la alita, la que hablábamos antes de la roca esta de sal, que era la alita que se analizó con luz visible y ultravioleta, y lo que permitió a los investigadores identificar y categorizar lo que son eucariotas que son algas y hongos con núcleo celulares distintos, y procariotas, que son bacterias y arqueas sin núcleo. A estas alturas del partido uno se pregunta, bueno, y si lo tiene todo tan controlado, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues los primeros microbios orgánicos microscópicos en la Tierra que los científicos conocen se encuentran en rocas que datan de 4.000 millones de años. Todas esas células contienen un tipo de molécula de carbono que es producida por todos los seres vivos en la actualidad. Entonces, Reder Gómez dijo que los microorganismos pueden vivir latentes en la sal y que el plan es abrir el cristal para averiguar, me ha salido también un, para averiguar si las formas de vida de 830 millones de años todavía están vivas o no. ¿Nos arriesgamos?
A mí me parece esto como Alien. ¿No? Imagina abriendo un cristal eso de la batería. ¡Guaja! Y se coge en la cabeza.
Y luego te sale ahí.
Lo que he dicho antes, una especie de Jurassic Park.
Pero es que... Sí, pero no es que... Allí te lo metí la aguja. Tú imagínate una batería y te salta la cara o se te mete por la nariz y tú, venga, aquí viví mi vida.
Y anida ahí. Yo es que lo pienso.
Hay que tener narices para eso.
Y para colmo, como me gustan esas películas, pues yo, claro, yo lo pienso y digo, fíjate tú, yo muchas veces pienso, ¿y si estoy en el bate y me entra un bichito?
¡Qué barbaridad, tío! ¿De verdad? ¿En serio?
Oye,
¿en serio?
¿Tú no lo has pensado nunca?
No, no, nunca jamás. Bueno.
Pues en los Estados Unidos tienes que tener cuidado porque allí hay un montón de bichas y bueno, salen de los váteres.
Pero vamos entonces, a ver. Pero aquí en nuestro país no está la cosa como tener serpientes.
Que coja y diga, me gustan tus cocos y tira para arriba y ¿qué? Entonces, ¿qué?
De verdad, qué barbaridad, tío.
Entonces la hemos liado.
No, hombre, pero vamos.
Sí, pensadlo, darle una vuelta, una vuelta.
Oye, pero esto, imagínate tú, fíjate, son la gente que está en los laboratorios de cuarto nivel, que están con traje presurizado y demás, tío. Y hay un cortecito y ya el tío dice, ya voy para allá, pero vamos, pero... Para barrer los callados rápido.
Es que yo me preocuparía ahí, ¿eh?
Es que estos científicos yo no los veo con ese tipo de traje, con este tipo de bacterias. Vamos a reanimarla. Y vestir una batita y
Yo tampoco.
Y además este tipo de bacterias son buenas para el hombre, no son buenas
ahí
para
está.
El hombre.
Es
que no había vida.
En esa es la incertidumbre. Es que no sabemos lo que vas a reanimar. Claro. Ni sabes a qué puede dar origen esa bacteria. Porque sí, el ser humano es una progresión de bacterias de que han ido dando lugar a organismos que progresaron y fueron formas más complejas, y esas formas más completas han derivado en otras formas de vida. Y de una de esas pues deriva un palo, y ese palo es la especie humana a través de una evolución, ¿no? Pero, bueno, hay una autora, Kathy Benison, geóloga de la Universidad de West Virginia, que dijo a la NPR que, bueno, para traer vida antigua al mundo moderno podría no parecer una idea sensata. Alguien que ha pensado. Pero, sin embargo, un investigador dijo que tales experimentos se llevarán a cabo con la máxima precaución, ya que se ha trabajado durante años para descubrir cómo hacerlo de la forma más segura posible. Luego, entraña un riesgo.
Claro,
entraña un peligro.
Claro que sí. Claro
no
que
sé,
sí.
Yo estas cosas no me fío un pelo, ¿eh?
Yo tampoco, la verdad.
Jugar. Yo no. Francamente, fijaos, yo no me atrevería, ¿eh? O sea, me atrevo a hacer otras muchas cosas, pero esto yo no.
Bueno, al igual que ocurre en el caso de la investigación anterior, David, ¿sirve toda esta nueva metodología para buscar formas de vida fuera de nuestro planeta?
A ver, hay un informe que se ha realizado en el que dice que esta formación de Brownie de Australia tiene una forma de cuando se creó que tiene un ambiente similar al de Marte. Fijaros que nosotros ahora estamos en Marte, tenemos al Perseverance por allí intentando recoger piedrecitas, que a ver cuándo se las trae para acá algún día. Imaginaros que en estas piedras vengan este tipo de bacterias de las que estamos hablando ahora, que nos da tanto miedo el que no la encontremos. Está claro que esa forma de vida de Marte, como hemos dicho antes, no es ni un reptiliano, ni es un gris, ni nada por el estilo. Pero no deja de ser un extraterrestre. No deja de ser un ser extraterrestre.
Totalmente.
Que puede ser además el detonante de esa película o esas películas que vemos que los extraterrestres atacan a los humanos. Es una forma de ataque. No tienen por qué ser en un ovni, ¿eh?
No. Eso de los ovnis es que aquí estamos acostumbrados a cacharros grandes. No.
O sea, que debemos tener muchísimo cuidado porque estas rocas de cristal de 830 millones de años, hay lugares en nuestro sistema solar donde no es necesario que tenga 830 millones de años, sino que puede ser de ayer o antes de ayer la creación de o la proliferación de estas bacterias. Así que, bueno, sí, existe y es posible adaptar esta investigación que se está realizando a esa búsqueda de vida extraterrestre que yo creo que no vamos a tardar mucho en encontrar.
A ver, ¿qué pasa? ¿Es real y verdadero ese anhelo que tiene el ser humano por conocer el origen de la vida en la Tierra? Que está cada vez más cerca de ser conseguido. Esa barrera que se resistía durante décadas es ahora más fina que nunca cuando sepamos de manera certera cómo se produjo la vida de nuestro planeta y de dónde pudo venir. No pienses que ya no queda nada más por descubrir. Siempre habrá algo pendiente que necesite respuestas.